Guardias de seguridad privados están de paro desde las 22 horas de ayer y hasta las 22 de hoy, en protesta por la muerte del guardia Fabián Correa, ocurrida la semana pasada, y en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Además del paro, los guardias se movilizarán a las 9 en Justicia y Amézaga, donde fue asesinado el pasado jueves el vigilante Correa. Allí recordarán al trabajador y protestarán por las condiciones informales en que suele desarrollarse esta actividad. Un poco más tarde, a las 13, se concentrarán en la Plaza Matriz para luego recorrer sucursales de bancos instalados en la Ciudad Vieja, donde leerán una proclama vinculada también con las condiciones de trabajo. ¿Cuál es el panorama de este gremio? Hay unos 25.000 guardias de seguridad en todo el territorio nacional, de los cuales sindicalizados están unos 3.000, según dice el propio sindicato, la UNATRACE, la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad, que a su vez pertenece a FUESIS, la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios. Con Ángel Amestoy, que es dirigente de UNATRACE, vamos a conversar en los próximos minutos. Amestoy, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias a ustedes.
Yo mencionaba recién que ustedes tienen, además del paro, dos actividades principales preparadas para el día de hoy. Una de ellas en Justicia de Amézaga y otra en la Ciudad Vieja. En cada uno de esos lugares van a manejar proclamas distintas. Ustedes incluso ya tienen prontos los textos de esos discursos.
Sí, es correcto. Ahora en la mañana, fundamentalmente es conversar, difundir con la población y con los vecinos en particular la situación del informalismo en el sector, situación que agravada en el caso lamentable de Fabián, con el hecho de que nosotros como sindicato ya habíamos denunciado tanto en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Trabajo, como en las propias cámaras empresariales, que no nos parece compatible con nuestra función, la de trabajar en la vía pública.
A ver, antes que eso, ¿qué es el informalismo en el sector de la seguridad privada?
Dentro del sector, necesariamente, además de cumplir las empresas con todos los requisitos de cualquier empresa o comercio, de BPS, DGI, etcétera, se debe además cumplir con la reglamentación vigente de RENAENSE, del Ministerio del Interior. Los trabajadores tienen que estar debidamente habilitados, haber hecho un curso y haberlo aprobado, y de estar registrados no solamente como trabajadores dentro del Ministerio del Interior, sino además registrar el lugar donde trabajan, cuál es el protocolo allí de seguridad, etcétera. La mayoría de estas situaciones que se dan, de guardias en la calle, en la vía pública, en una garita aislada, no están debidamente habilitadas de acuerdo a la norma.
¿Eso quiere decir que pertenecen a empresas que funcionan en la informalidad? Porque también está la otra posibilidad, que creo que está bastante extendida, que es la de que se trate de guardias contratados individualmente, que son incluso, en el mejor de los casos, empresas unipersonales.
Claro, la normativa eso le permite, pero siempre y cuando, esté registrado en el RENAENSE, los trabajadores hayan hecho los cursos de habilitación correspondientes, estén efectivamente habilitados y el lugar donde se presta servicio esté denunciado anteriormente, con cuántos funcionarios se presta, cuál es el protocolo de seguridad, quién es el responsable ante el ministerio. Y ese tipo de normativas generalmente no se cumple, lo cual deja a los trabajadores sin las herramientas necesarias para desempeñar la tarea, ya que no hay capacitación teórica, y sin la logística necesaria que se precisa de apoyo en esta tarea.
¿Usted tiene cifras de esos 25.000 guardias privados de seguridad? ¿Cuántos serían empresas unipersonales?
No, a nivel de los 25.000 son los que están registrados, tanto a nivel de BPS como en el Ministerio del Interior.
Ah, 25.000 registrados.
Y de los prestadores particulares, dentro de esos 25.000 son muy poquitos, efectivamente, los que son prestadores particulares o empresas unipersonales. El resto, se divide entre las multinacionales y las empresas nacionales, ¿verdad?
Y entonces, de los que no están registrados, ¿ustedes tienen números? ¿Pero tienen números?
Sí, correcto. Tenemos datos parciales, justamente porque es muy difícil poder llegar a la situación general, ya que no hay de dónde sacar la información a nivel nacional. Vamos viendo las situaciones, se han ido denunciando, tanto a nivel de RENAENSE como a nivel de la Dirección Nacional de Trabajo, pero es difícil estimar el total. Sí, son bastantes, digo, sobre todo en el interior.
Bueno, pero usted venía hablando de una de las preocupaciones que tiene el sindicato, que es la relativa al trabajo en la calle. ¿Qué pasa con estos guardias cuando desempeñan su actividad en la vía pública?
En principio, digo, nosotros entendemos como sindicato que es exponer al trabajador a la fuente de riesgo. Las normativas laborales, el decreto 406 y demás, siempre nos hablan los propios convenios de la OIT de alejar al trabajador de la fuente de riesgo. Cuando esto no es posible, tomar las precauciones de seguridad necesarias. Consideramos que la realización de nuestra tarea en la vía pública es exactamente al revés, acercar al trabajador a la fuente de riesgo.
Pero eso pasa muchas veces, porque hay un grupo de comerciantes o un grupo de vecinos que contratan a un vigilante para que se ocupe de una determinada zona.
Sí, y con eso tenemos, en la mejor de los casos, compañero en una garita, y ya desde ahí contamos con que no hay acceso a baños, no hay acceso a agua potable, como debe tener todo trabajador en el Uruguay, y ya de pique hay un montón de normativas que no se están cumpliendo correctamente. Y además nosotros no podemos actuar en la vía pública, digo, eso es terreno exclusivo de la Policía Nacional.
¿Cómo se explica que esta situación se haya extendido tanto? Porque es un hecho.
Y en principio, digo, los pocos compañeros que había hace muchos años referían más que nada a la custodia de algún barrio privado, la garita en la puerta de un comercio en particular, pero que tenía relación directa con el establecimiento, sobre todo puertas de fábricas y demás. En los últimos tiempos, digo, se ha acrecentado, por ejemplo, en las puertas de las financieras, vemos compañeros, digo, que están en la vereda mismo. Y nosotros entendíamos que, bueno, la situación, digo, las medidas de seguridad que se están tomando por parte de los comerciantes, por parte de los empresarios, son con la seguridad física, digamos, como primera línea de contención. Y esto significa los compañeros más expuestos.
Ustedes son muy críticos en la proclama que van a manejar esta mañana con los comerciantes o con buena parte de los comerciantes.
Se entiende que toda empresa contratante de otra prestadora de servicios es corresponsable, y así lo entiende la ley, además de la situación de los trabajadores y los elementos de seguridad con los que deben contar los mismos. Tanto la empresa de seguridad, la empresa prestadora, como la contratante, son responsables por igual de la situación. Así lo entendemos, así lo entiende la ley y así lo vamos a denunciar. Si usted contrata una persona a nivel personal, un prestador personal o un impersonal, debe saber que esa persona tiene que tener los aportes, tiene que estar registrado debidamente, tiene que haber hecho la denuncia del lugar en el ministerio, etcétera. Si eso no lo hace, obviamente, y usted contrata un servicio que es mucho más barato, es también responsable de la situación, sin duda alguna.
Hay un punto crítico en toda esta discusión que es el chaleco antibalas.
Sí, el decreto está vigente, las empresas no lo han cumplido, los bancos tampoco. Acá no estamos hablando de empresarios que tengan necesidad de rebajar costos, como podríamos llegar a imaginar en algún pequeño comercio, estamos hablando de bancos, de multinacionales. No se ha cumplido. Nosotros, en reunión con el ministro Bonomi, le planteábamos que entendemos que ya le no solo para los compañeros en el área financiera, sino a nivel general para todo trabajador que porte un arma. Pero en principio, este decreto establece exclusivamente para los trabajadores del área financiera y ni siquiera eso se ha cumplido hasta ahora.
Usted hace referencia al decreto del 23 de junio de este año.
Efectivamente, el 346, que establece la obligatoriedad del uso del chaleco antibala para todo trabajador en el área financiera.
Básicamente, ¿no? El decreto que tiene, bueno, todo el reglamento general de requisitos de seguridad para instituciones de intermediación financiera. Entonces, con este planteo, digamos, usted lo que dice, bueno, es... queremos ampliar justamente este reglamento a otras áreas de actividad. Uh-huh. ¿Eso cómo se canaliza? Porque había efectivamente una comisión que venía trabajando a nivel bipartito. ¿Cómo se canaliza esta inquietud?
Es una comisión que había estado establecida dentro del Consejo de Salario, a nivel bipartito, entre Cámara de Empresas y sindicatos, pero la extensión del decreto actual es esta relación directa con el Ministerio del Interior, porque es quien debe emitir el decreto. El Ministerio del Interior, en principio, compartió en línea general en nuestro planteo, Y posiblemente haya un nuevo decreto extensivo de la situación para todo aquel trabajador que porte un arma en cualquier lugar que esté establecido. La verdad que custodia valores, digo, no necesariamente en área financiera.
¿Eso está establecido así? ¿Es un compromiso del Ministerio del Interior? Porque esa es una novedad. Eso que usted dice, un decreto ampliatorio...
Eso sería, digo, instrumentar un nuevo decreto, tendríamos que juntarnos y empezar a dar los lugares, digo, pero habría muy buena voluntad de parte de eso para cubrir a todos los trabajadores. Ahora, lo que sí es mayor preocupación hoy es que el que establece la obligatoriedad para los compañeros del área financiera, para los compañeros de los bancos, está plenamente vigente y las empresas no le dan cumplimiento. La comisión bipartita había sido cortada después de tres reuniones en Cámara de Comercio, en el Ministerio de Trabajo y en la propia FUES y por los empresarios. Y recién ayer, a última hora, nos vuelven a llamar para retomar el diálogo. Exactamente a 2 horas de comenzar el paro nacional nos llaman para que retomemos el diálogo.
¿Cuál es el punto más de mayor incumplimiento de la ley, de la norma que está vigente?
El uso del chaleco antibala, ese es el de mayor incumplimiento. Digo, establece tres cosas básicas para los trabajadores. El chaleco antibala para todo trabajador, que los bancos presenten sus protocolos de seguridad con algún tema de infraestructura, nivel edilicio y demás para dar mayor protección, y los cursos de capacitación que se extenderían notablemente de lo que son hoy 20 horas a 90 o 120 en el caso de uso de armas. En el único punto que tenemos relativo acuerdo con las empresas es en los temas de cursos de capacitación, y esto porque los trabajadores planteamos la posibilidad de que intervenga el INEFOP en los mismos. Entonces, obviamente, ahí no estamos hablando de costo para las empresas o de costo mayor. Pero en el chaleco antibala, digo, estábamos en discusión sin acuerdo. Y bueno, y además de eso, fue que establecieron el diálogo cortado.
Para terminar, ¿qué efectos puede llegar a tener este paro que está vigente? Porque, por lo pronto, la sindicalización que hay en el sector es bastante baja en relación al total. ¿Qué expectativa tienen ustedes?
Sí, tengamos en cuenta que es muy muy relativo según la relación de dependencia de cada trabajador. Dentro de las empresas que están completamente formales o las empresas más grandes, la sindicalización está alta. El tema es que existen muchas empresas pequeñas, a nivel del interior, con muy pocos trabajadores, a la cual, digo, no, nos ha costado mucho llegar a organizar a los trabajadores y detectar exactamente los lugares de trabajo. De todas maneras, para como sindicato de rama, tenemos 2 años de fundados y ha venido creciendo geométricamente la afiliación. Si bien antiguamente existían históricos sindicatos por empresa, como organización de rama es relativamente nueva. Pero el acatamiento al paro no necesariamente para los trabajadores afiliados, obviamente alcanza a todo trabajador del sector.
Ángel Amestoy, dirigente de UNATRASE, ha sido muy amable. Seguimos en comunicación.
Buen día, hasta luego.